que dividen a la iglesia. Estamos descubriendo al verdadero Jesús dentro de tanto falso Jesús que nos muestran nuestros hermanos no católicos y también gente que se dice atea, gente que se dice que no cree en nada. Fíjense nada más cómo son las cosas. Esa gente que es descreída muchas veces viene y, como dice el dicho, le quieren enseñar a rezar el santo, el Padre Nuestro, al cura. Imagínense nada más. Y hay gente que se dice que no cree, pero que se creen historiadores y que se creen unos grandes ateos, unos grandes gnósticos, y vienen y nos presentan a un Jesús y dicen: no, lo que tú piensas que es Jesús, Jesús no lo es. Jesús era esto, esto y esto, y te la crees. Y terminan burlándose, por supuesto, poniendo muy por encima el supuesto conocimiento científico, y termina pues sin saber ni siquiera lo que están diciendo. Bueno, así pasa cuando sucede, decimos. Hermanos, ¿cuál es el verdadero Jesús? ¿Es el que nos presenta el mundo ateo, gnóstico, los que ni siquiera saben, no saben ni quién era su línea ascendente? ¿O es o acaso aquel que nos presentan aquellos que se pasan pidiendo dinero en su nombre y diciendo que tú robas a Dios si no les das dinero, ¿sí? ¿O es acaso aquel de aquellos que les están empecinados en hacer creer a la gente que el pecado es lo que Dios quiere? Hay gente que incluso dice: si Jesús estuviera con nosotros, Jesús apoyaría pues la vida pecaminosa del mundo. Hay incluso una mujer de la farándula, una farandulera que muy famosa por allá en los 80s, y que ya ahorita pues ya está mayor de edad, pero ella sigue vistiéndose como muchacha, como una adolescente, y también dice: no, si yo estuviera con el Papa Francisco, yo le diría dos, tres cosas y le enseñaría prácticamente lo que, ya traducido a lo que significa lo que está diciendo, es: yo le enseñaría al Papa que lo que Jesús estaría de acuerdo. Jesús sería un LGBTista. Y se queda uno así como: ay, Dios mío, ¿por qué no les dieron ácido fólico a las mamás antes de que nacieran estas personas? Ve nomás. Y así pasa. ¿Quién tiene la razón? Que alguien nos explique en esta mañana. A ver, ¿qué crees tú?
Pues comparte. Tú mero.
Comparte. ¿Quién tiene la razón? Y con esto le damos la bienvenida a Francisco. Francisco, buenos días. Good morning. Bonjour. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué opinas de este tema del día de hoy?
Pues muy buenos días a todos. Saludos nuevamente. Gracias por estar aquí. Pues acá estamos hablando de este tema. Es un tema muy importante que, híjole, se escucha por todo lado, especialmente entre muchos de los jóvenes. Este tema que vamos a tocar el día de hoy, que una frase que ha sido muy famosa, parece que fuera una frase célebre que todo el mundo tiene que saber, porque si no la sabes no eres de los cool, no eres de los meros buenos. Ajá. Que esa frase es: yo soy espiritual, pero yo no soy religioso. Yo no necesito que ir a ninguna iglesia para yo estar cerca de Dios. Esa frase todos se la saben, todos la usan, todos andan promocionándola por allí, se escucha entre los familiares, entre los amigos, entre los vecinos, en todos lados. Todo el mundo es espiritual, pero no es religioso. Y dicen: Jesucristo no era religioso, él simplemente era espiritual y fue lo que enseñó. Pues de esto vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver si es cierto que Jesucristo era nada más espiritual y no era religioso. Es importante que sepamos esto, porque entonces si Jesucristo era espiritual únicamente y no religiosa, pues entonces pues no importa a qué iglesia pertenezcamos, pues al cabo Jesucristo no era parte de ninguna iglesia ni fundó ninguna iglesia. Vamos a ver todo esto el día, y porque todo esto los jóvenes, pues más que nada que siguen a los artistas, es de ahí de donde aprenden todo esto, y hay muchos artistas de que hablan tanta incoherencia. Por ejemplo, Ariana Grande, muchos conocen a Ariana Grande, dice ella: yo siempre fui un poco de todo en cuanto al asunto de la religión, fíjate, un poco de todo en cuanto al asunto de la religión. Nadie lo sabe, pero yo también medito todos los días y hago obras de energización. A mí me gusta todo, dice ella.
¿What?
Dice Lady Gaga, dice: yo soy espiritual, no existe ninguna religión que no odie o no condene a algún tipo de personas. Y yo creo totalmente en puro amor y perdón, sin excluir a nadie. O sea que ella es espiritual nada más porque las religiones, según ella, odian o condenan a las personas. Entonces, pues ella es espiritual porque ella ama a todos. Ella es puro amor, pura paz. Dice Justin Timberlake, dice, yo creo que el término adecuado para mí sería más espiritual que religioso. Entonces, y así muchos, está Demi Lovato también, que ella dice, yo no soy muy religiosa, pero sí muy espiritual, y por supuesto creo en Dios. O sea, basta con ser espiritual, entre comillas, y creer en Dios, o bueno, eso vamos a ver el día de hoy. Así hay muchos otros, que conoce la gente. Drake, que es muy famoso, dice, yo no soy una persona religiosa, es una cosa más personal, no importa la religión, yo hablo solo, necesito a alguien con quien hablar. Entonces, pues los artistas es lo que ellos hablan, lo que ellos predican y lo que todos los jóvenes siguen, ¿no? Porque los jóvenes se hacen sus artistas y piensan que todo lo que ellos dicen es dogma, que tienen que seguirlo. Y entonces por eso es que muchos jóvenes están cayendo en toda esta tontería, se puede decir.
Sí, entonces lo creen como algo verdadero aquello que les están diciendo sus guías espirituales, que son los artistas. En pocas palabras.
Así es.
Palabra que dice su artista favorito. El artista de moda es como si fuera palabra de Dios para ellos. Mira, Francisco, y hermanos que están con nosotros en esta mañana en Apologética en Línea. Hay mucha gente que tiene esa idea, ¿no? De que, y se quedan con esas ideas que han sido implantadas desde la escuela. Las escuelas. Generalmente tú le preguntas a un muchacho actualmente, oye, ¿y de qué trata? O tú los escuchas caminando, ¿no te has fijado? Los muchachos van hablando así, poquito platican de los maestros, de las materias, y dicen, oh, she's a bitch, es una perra, le dicen a la maestra, al maestro le dicen stupid, y le ponen otro adjetivo, un estúpido. No sé.
Las palabras para referirse a las personas.
Todo así. No le hace. No tengas miedo, Francisco. En esta mañana estamos hablando con la verdad. Nadie nos va a censurar. Entonces, así los hablan. Se nos fue la luz. Entonces, no, aquí hay que hablar con la verdad. Así van los muchachitos hablando. Y así se refieren de los maestros. Y cuando. Si acaso llegas a escuchar un 1% de esos estudiantes hablando de la escuela, de algún trabajo escolar, de alguna cosa, los vas a escuchar a un 1%, toda la demás grupo de alumnos van hablando puras tonterías, otras cosas. Y que fíjate, y de modelo agarran al tipo este que se droga ahí en la escuela, que lleva drogas, que las metió, no, y lo hizo así. O ven al otro que viene allá, todo tatuado, y dice, mira, ese estuvo en la cárcel 2 veces, y lo ven como un héroe. Así de torcida tienen la mente ya los muchachitos, en todos lados, la mayoría de los lugares. Y porque ven a esos modelos, ahora nos ponen, por ejemplo, películas donde salen estos, los antihéroes, donde sale alguien como muy buena onda y todo tatuado. Antes, en nuestra concepción, las personas que andaban tatuadas eran los expresidiarios y estaban en la cárcel no por hacer el bien, sino por hacer algo malo, por vivir de mala manera. Entonces, ahora no, ahora todos los que traen, y luego hasta se andan viendo quién te hizo ese tatuaje y todo eso. No estamos hablando en contra de los tatuajes ahorita, pero hay que decirlo. Esos nacen con una concepción en nuestra cultura occidental de personas esclavas, eran esclavos a los que se marcaba, o también presidiarios a los que se marcaba también. Ahí están algunos que han quedado de Auschwitz con unos números, una numeración, eso eran, y se usaba para los esclavos o para aquellos presos o así. Bueno, el caso es que ahora los ven como unas... modelos a seguir, ¿por qué? Porque salen en las películas, porque salen en los cartoons, en todo eso, en las caricaturas que le llamamos nosotros en nuestro mundo hispano, y los ponen como héroes. Incluso hay películas nuevas, ¿no? Los Avengers y un montón que pasan a pura gente con puros problemas psicológicos y con problemas de actitud, problemas de con la autoridad y pura gente, haz de cuenta, pura persona que tiene problemas psicológicos, y nuestros muchachos están observando todo eso, están viendo todo eso, y no se diga, Jesús, ¿dónde queda en el lenguaje? Si acaso nada más para decir, oh Jesús, y luego una palabrota mala. Eso es lo que pasa. O como eso, y se los digo nada más como un refuerzo, pero también como eso no lo voy a decir, eso está demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Por ejemplo, a Dios lo mencionan más las actrices porno. Que, o sea, gritan y gritan God, God, y luego dicen una mala palabrota y puras tonterías de esas, y eso es lo que ven nuestros jóvenes, y eso es lo que hablan. No tienen modelos verdaderamente ni de educación, ni de superarse, ni de nada de eso. Es algo increíble. Esa cultura es la que nos estamos enfrentando hoy con los jóvenes y la gente, esos son los millennials y la gente generación X y generación sepa qué y sepa qué cuántos más, que venimos ya los más viejos, así como cierta persona vestida de gris que está aquí con nosotros con el micrófono en sus manos.
No, a mí no me digas viejo.
Pero otros que venimos de un poquito antes y que nos han sacado un poquimucho y que nos han sacado a Jesús de nuestro lenguaje, de nuestra vida en todos los ámbitos, y nos han presentado una idea falsa de lo que es Jesús. Y eso lo quieren implantar como una realidad, como una verdad. Y como esta mujer, esta farandulera, cantante y todo eso, que llegan a la osadía de decirle, vamos a enseñar al Papa lo que es Jesús. Eso es una total tontería. Y están, la fe ya la sacaron del mundo, de la vida. Ya sacaron la verdadera fe. Ahora andan ahí que no creen en nada, pero al mismo tiempo andan haciendo sus brujerías, aunque no lo noten así, como el Feng Shui y todas esas cosas de nueva era, que vienen de esas espiritualistas y todas esas cosas, cargándose de energía, mis hermanos mexicanos, allá en la pirámide del sol, ¿cómo se llama allí? En Teotihuacán y todo eso, salen combinando un montón de cosas, ritos ancestrales con cosas nuevas, y recargando sus chakras y haciendo un montón de cosas, y nos presentan también a un Jesús con sus centros, 7 centros de poder de la serpiente Kundalini, del despertar de la iluminación, y todas esas cosas nos están presentando y dicen, yo soy espiritual, nada más, yo no tengo religión. ¿Por qué? Al final de cuentas es porque no saben ni siquiera lo que significa ser espiritual, ni lo que significa la palabra religión, ni conocen a Jesús ni por el pelo largo como lo pintan, siquiera. Así que, y la barba y el bigote. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Ese Jesús verdadero? ¿Acaso será verdadero ese Jesús que está a favor del aborto, dicen algunos? ¿Acaso será?
Eso fue lo que dijo tu artista favorito, ¿no? Que le iba a enseñar al Papa de que el Jesús estaría a favor del aborto porque Jesús no le iban a poner a las mujeres sobre su cuerpo.
Fíjate nada más, bueno, dale duro, Francisco, porque yo ya llevo media hora hablando y hasta me dio hambre.
No, que ni te gusta hablar. Bueno, dicen, pues como decíamos ahorita, ¿no? Que la frase favorita es, yo soy espiritual y no religioso, Jesús era espiritual y no religioso, dicen muchos. En otras palabras, no se identifican con ninguna denominación cristiana en particular, no se adhieren a ninguna. Más bien ellos usan la Biblia para guiar su fe. Ellos dicen, nomás ocupo la Biblia y no ocupo ninguna iglesia ni nada de eso. Esta es una ideología que dice que las instituciones religiosas son obsoletas, incluso hasta innecesarias pueden llegar a ser, dicen esas personas. La gente llega a esta conclusión por una multitud de razones. Algunos están desilusionados por lo que perciben como corrupción o hipocresía en las instituciones religiosas. Esto lo escucho hasta de nuestros hermanos católicos. Por ahí hay uno de que le gusta meterse a mirar lo que yo pongo y para estar criticando, y él dice, es que dentro del, yo soy católico, dice, pero me da coraje que dentro de la iglesia hay mucha corrupción y mucha hipocresía. Le digo, pues bienvenido al grupo, le digo yo, y se enoja. Entonces,
¿Es uno que le gusta mucho recordarle el 10 de mayo a uno?
Ándale.
Sí, se enoja. Sí. Hermano, no es te enojes. Es
tu festividad favorita.
No te enojes. Nosotros lo decimos no por molestarte a ti, sino por decir la verdad de Cristo Jesús. Y que seamos nosotros unos echados a perder y que seamos un par de mentirosos y todo eso. Hermano, no te enojes. Mejor escucha la voz de Dios que en tu interior te debe estar diciendo. Escucha un poquito lo que dice Francisco. Perdón, ya esa intervención ya se acabó. Luego, Francisco.
Entonces esas son algunas de las razones por las que la gente llega a esto, ¿no? Que más que nada muchos dicen, es que la iglesia es mucho hipócrita. Bueno, es ya pintar con una brocha a todo mundo y no saber ni lo que está hablando.
Pues
y,
ya vemos muchos.
Y son de esos mismos que dicen, no, es que nadie debe de juzgar, pero pues ellos están juzgando, ¿verdad? Entonces, es mucha la gente es esa la que dice, bueno, pues yo soy espiritual pero no religioso, voy a misa pero no ocupo en realidad, o voy al culto pero no ocupo en realidad. Dice, otros sin embargo pueden sentir que estas instituciones sean algo contrario a sus creencias con respecto a temas políticos y sociales. Esto lo vemos mucho. Por ahí también hay otras personas que dicen, van a misa, tienen a sus hijos en escuela católica, pero dicen, el aborto es necesario y la iglesia no debería de hablar de eso porque eso ya es decisión de la mujer. La iglesia no puede decir sobre el cuerpo de la mujer. Me han tocado también hablar con ese tipo de personas. Entonces, otros también de que dicen, no, pues que voy a misa, voy acá, voy allá y no me estoy nutriendo. No, el sacerdote o el diácono no habla nada en su homilía, se pone a hablar de otras cosas que no debe. Y sucede, sí sucede. El punto principal es de que...
Hacerle así.
El punto principal es de que aunque no estén dando buenas homilías, aunque haya gente hipócrita, aunque haya corrupción, sea lo que sea, de Jesucristo sí era religioso y es lo que vamos a ver el día de hoy.
A ver, ¿cómo?
Jesucristo sí era religioso y vamos
sí,
a...
Sí, era religioso.
Ah, claro que sí. Entonces, no únicamente espiritual, el ser espiritual es parte de ser religioso,
¿okay?
Porque Jesucristo siempre habló de estar en comunidad, de ayudarse uno a otro, nunca dijo. Y fíjate, es una frase muy favorita también que es dentro de las comunidades eclesiales que no son católicas, pero se dicen cristianas, que ellos dicen, acepta a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador personal y serás salvo, dicen ellos. Supuestamente ellos basados únicamente sus enseñanzas en la Biblia. Pero si lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, en ningún pasaje de la Biblia dice que para salvarte tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. No viene
¿cómo
la Biblia.
Está eso, Francisco? Entonces, ¿han estado engañados todo este tiempo los hermanos que dicen eso?
Sí, han estado engañados y es una frase favorita de que muchos piensan de que viene la Biblia. Pero se inventó en más o menos en el año 1940 fue que se empezó a usar esa frase.
En 1940 años después 1900, de que nace Cristo Jesús.
Ándale, entonces.
Oye, ¿cómo le haría el Padre Toro ahí? Ándale, meme.
Entonces, pues
no
es,
puede
es,
ser.
Es importante, ¿no? Que sepamos todo esto y que empecemos a vivir nuestra fe, nuestra religiosidad un poco más plenamente. No simplemente dejarnos llevar por lo que nos dicen por ahí, o como dice esta señora, no le has querido decir el nombre tú, pero Madonna, de que ella es la que le quiere ir y enseñarle al Papa qué es lo que enseña.
Es que, ¿sabes por qué no me gusta decir su nombre?
¿Por qué?
Porque usa el nombre de la Santísima Virgen. Sí, bueno, o sea, pues como nosotros llamamos a la Virgen.
Como hemos hablado otras veces, ¿no? De que es lo, básicamente, el anti. Lo que está en contra de lo que la iglesia enseña. Por ejemplo, esas feministas o esas mujeres, porque inclusive hay hombres también que dicen, oh no, es que nosotros no tenemos derecho a decir sobre el cuerpo de la mujer, y salen por ahí con unos cartelones que dicen, mi cuerpo, mi decisión.
¿Sí?
Este es mi cuerpo, esta es mi decisión. Que eso es básicamente el anti a lo que Jesucristo, o el contra a lo que Jesucristo dijo, que este es mi cuerpo, esta es mi sangre.
Sí, entonces, la Eucaristía.
Y es lo mismo con esta señora Madonna, ella es el anti, lo opuesto a lo que era la Virgen María, la Madonna, es, la Madonna verdadera.
La Madonna, la madre, es nuestra madre, significa en italiano. Oye, Francisco, y esto que nos estás diciendo es, pues, más que evidente que Jesús era religioso. Porque no sé a qué horas vamos a hablar de la definición de religión.
No sé si quieres darla de una vez y luego ya nos
religión
vamos.
Viene,
ya nos vamos a la pausa.
Religión viene de ligar, de hacer esa unión, ligar, juntar, pegar, tener contacto, unirse. ¿A quién? A Dios. Entonces, todo lo que hace el ser humano, hasta levantar las manos y decir, oh Dios mío, es una expresión, es parte de lo que es la religión, es practicar religión. No es nada que eso de que ser espiritual, espiritual por supuesto se refiere al espíritu, claro que sí, pero nosotros somos seres que somos cuerpo, mente, alma, espíritu, somos seres completos. No podemos separar una cosa y decir ya esto ya no es. No, nosotros estamos completos así. Los seres humanos estamos vivos, tenemos cuerpo, pensamos, hablamos, decimos y también tenemos una comunicación con Dios. Lo que dicen algunos por ser espiritual se llama oración, hermanos, aguas. Eso se llama oración, hablar con Dios directamente y esto y lo otro. Eso se llama oración, ¿eh? Es eso. Ahora, ¿religión qué es? Es todo lo que haces para unirte, platicar, tener una vida, lo que tú le llamas vida espiritual, se llama, en realidad, es parte de lo que es la religión. Ahora, están equivocados porque piensan que religión es una serie de reglas que tiene con una institución, con una serie de, sí, de leyes y reglas y dogmas, y lo confunden. Piensan que esa es la definición de religión y no es así, mis hermanos. Eso se llamaría una institución religiosa, que es algo muy diferente. Pero también les traemos noticias y malas noticias a los hermanos que no creen en las iglesias, en la iglesia. Dicen las iglesias y todo eso. Los hermanos que dicen, no, esto es nada más entre yo y Dios y nada. Pues ese grupito donde tú vas es otra institución religiosa. Que no sea la verdadera, eso ya no es, no es parte de este cuento ahorita. Pero ese grupito donde te reúnes a veces para estarle tirando al Vaticano, para estarle tirando al Papa, para estarle tirando a los santos, para estarle tirando a la Virgen María, para estarle tirando a la oración del Rosario, para estarle tirando a la Eucaristía, para estar diciendo que los sacramentos no valen, que la confesión, ¿para qué te confiesas con un hombre pecador o peor que tú? Eso, ese grupito donde te reúnes, es una institución religiosa porque te ayuda a tener una vida en unidad con Dios, que te ayuda a hacer oración, te ayuda sobre todo a las alabanzas de poderoso, grande y poderoso es el Señor, recibe el Espíritu Santo. ¡Pum! Y le hacen así los señores estos en esos grupos. Miren, eso es una institución religiosa y lo que están haciendo es un culto religioso, es parte de la religión. Religión. Entonces, noticias. También Jesús crea una institución religiosa. Noticias, albricias. O como diría aquel científico griego, ¡Eureka! ¡Eureka! ¡He encontrado la verdad! Así es, hermanos. Religión, de religar, de tener una unión, un vínculo con Dios, eso es, Lo confunden con institución religiosa. ¿Cómo ves, don Pancho?
Pues así es, vamos a tomar una pequeña pausa y ahorita vamos a meternos un poquito más en lo que es religión y qué es lo que la Biblia enseña sobre esto y si Jesús comenzó una religión o simplemente mandó a cada quien quisiera lo que quisiera, pero eso va a ser al regresar. No se vayan, por favor, regresamos en un breve instante.
Es decir, la amarró. Te amarra, ya después cuando se van a casar, te vas a amarrar con esta muchacha. Eso es ligar. Ligar, religare. ¿Qué quiere decir entonces? El sufijo acción, ión, religión. Tiene prefijo re, verbo ligare. Y sufijo, que denota acción o efecto, sufijo ión, religión. Intenso, el verbo que es ligar, unir, amarrar, y ión, la terminación o sufijo ión, significa acción o efecto. Entonces, religión significa algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. ¿Eh? ¿Cómo ves, Francisco? Acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Eso es lo que significa de acuerdo a sus raíces etimológicas de la palabra religión, que viene del latín. Entonces, hermanos, aquellos que dicen, yo tengo una relación personal con Cristo y es una relación fuerte, estás diciendo exactamente que tienes una religión. Una religión, acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Simple y sencillo. Bueno, don Pancho, por ahí nos estaban comentando hace un momentito, ¿no? Nos estaba diciendo a unos hermanos que dice que dejes de juzgar a la gente, Francisco. Sí, mira.
No, está bien. Vamos a continuar con el tema y ahorita sí. Vamos a leer unos comentarios también.
¿Tienes para... miedo, ¿verdad?
No,
le saque. No,
simplemente que tenemos bien cortito el tiempo.
No te fijes, Pancho.
Y bueno, continuamos con lo que es religión. Si leemos en el diccionario, la palabra se define como la creencia y la adoración de un poder de control sobrehumano, especialmente un dios o dioses personales. Esa es la religión. No está hablando únicamente del cristianismo, sino que la palabra religión en general. Entonces, como decías ahorita, si alguien dice, no, yo adoro a Dios y yo amo a Dios y yo nomás sigo a Dios, estás practicando religión. Eso es, pues, simplemente para todos aquellos que ya empezaron a pensar, pero pues, ¿qué es religión? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Bueno, pues sí.
Pancho, Dios te ama, dice.
Sí, gracias. A ti también, Eddie.
Eddie, no es Eddie, es Neddy.
Neddy Villalobos. Entonces, eso es la religión, ¿no? Tener una relación con Dios, amar a Dios, adorar a Dios, que es lo que la Biblia nos habla. Por ejemplo, en Juan 4:23 nos dice de la siguiente manera el evangelista, dice que Jesús estaba hablando y dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. O sea, el adorar a Dios, eso ya es un acto de religión, ¿verdad?
Sí.
En Lucas 4:8 también nos habla de que dice, Jesús le respondió, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Entonces esos son actos de religión. El adorar a Dios, el tener un Dios, eso ya es religión, para que no haya confusión, ¿no? Porque muchos ni siquiera no comprenden muy bien lo que es la palabra religión. Pero de todos modos ellos quieren dar su propia interpretación, aunque esté equivocada, y no.
Me recuerda a alguien que dice, pero yo tengo otros datos.
Sí, entonces, a la mayoría de los cristianos que se dicen que son únicamente espirituales y no religiosos, pienso que al escuchar esto y dicen, ok, pues sí, está bien, eso es una religión, adorar a Dios, ¿verdad? Y vamos a ir más allá, no simplemente, y Jesús no únicamente nos indicaba adorar a Dios, sino que Jesús también, para todo, ahorita todos aquellos se van a sorprender, Jesús también fundó una iglesia. Muchos se asustaron, y muchos ahorita van a decir, no, ¿cómo es posible?
No puede ser. Se van a desgarrar las vestiduras. Oye, entonces Mateo 4:9 nos habla de esa adoración a Dios. Marcos 5:6, Lucas 4:8 y Juan 4:23.
Así es, donde Jesús nos indica de adorar a Dios.
Como parte de la vida religiosa. Es que no podemos quitar la palabra religión, disculpen ustedes, porque eso todos los hermanos no católicos están de acuerdo, que Dios dice que lo adoren a Él, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Espiritualmente. Uh-huh. Y en verdad. Entonces, eso está en Mateo 4:9, Marcos 5:6, Lucas 4:8, Juan 4:23. Y como una forma de expresión de la religión que Jesús enseñaba. ¿Sí? O enseña.
Así es.
Bueno.
Acá, lo más leyendo antes de continuar, unos comentarios. Dice Neddy Villalobos, dice, respondiendo a José, no sé qué preguntaría José, pero dice, hasta el último momento Jesús amó y perdonó a Judas. Pues sí, Jesús, pues siendo Dios, perdona a todo el que se arrepiente. Desafortunadamente Judas no se arrepintió. Más bien fue y se suicidó. Y yo recuerdo en un pasaje de la Biblia donde Jesús le dice que el que lo, ¿cómo es que dice? El que lo va a traicionar más valiera que el que no hubiera nacido, algo así, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno. Continuando ahora, entonces, Jesús inició o fundó una iglesia, sí o no. Vamos a ver qué nos dice la Biblia directamente. Son temas de que ya hemos visto a profundidad. Ahorita nomás lo vamos a tocar para enfocarnos en el punto de lo que estamos hablando, de que si Jesús era únicamente espiritual o también era religioso. Vamos a verlo. Mateo 16:18. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es un pasaje clave para entender. Jesús está fundando su iglesia. No dijo: tú eres Pedro y sobre ti fundaré un espiritualismo donde todos se unirán y cada quien hará lo que quiere y tendrá sus propias doctrinas y todo. No dijo eso. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Fue lo que él dijo. Entonces, como católicos, creemos que este versículo Jesús le está otorgando a Pedro una posición de autoridad desde la cual se inició o se deriva el oficio del Papa, ¿no? Que conocemos ahora. ¿Cuántos papas después, Manuel?
266,
¿verdad?
66. Tenemos hoy dos, pero uno es emérito.
Okay. Pero incluso si el cristiano espiritual tiene problemas con esta creencia, no se puede escapar del hecho de que Cristo quiso que su iglesia fuera visible y autoritaria. Porque por ahí van a decir unos también: no. Sí, Jesucristo aquí dijo que iba a fundar su iglesia, pero su iglesia es nomás una reunión de todos los creyentes.
Y también tradúceles a algunos hermanos que digan: autoritario. ¡Ting! Brinca la cabeza, eso es malo. No, sino que tiene autoridad. Sí, le da toda autoridad.
Sí, claro, es alguien que tiene autoridad para dar esas enseñanzas. O sea, Jesús le está dando la autoridad a Pedro para que dé las enseñanzas que el mismo Jesús enseñó, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esto es lo que significa que es una iglesia autoritaria. En Mateo 18. Jesús dice a sus discípulos desde el versículo 15, fíjense, tiene que ser una iglesia visible, porque si es una iglesia invisible, estos versos que vamos a leer ahorita no tienen absolutamente nada de sentido, no tienen sentido, ¿verdad? Dice Jesús, uh-huh. le dice a los discípulos en Mateo 18:15 y siguientes, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia.
¿A qué?
A la iglesia. Y si también rehúsa a escuchar la iglesia, sea para ti como un pagano y o recaudador de impuestos. Entonces, Jesús está diciendo: si alguien peca contra ti, si alguien te ofende, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, gana a tu hermano. Pero si no te escucha, entonces llévate otros dos o tres testigos. Que hayan testigos, uh-huh, ahí, ¿verdad? Y si no los escucha ellos tampoco, entonces llévalo a la iglesia. Díselo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? O sea, ¿a cuál iglesia la llevaría si Jesús no hubiera fundado una iglesia, como nos dijo en dos capítulos anteriores?
A esa relación personal, a esa cosa etérea que no es nada.
Pues imagínate. o como en estos tiempos, como por ahí alguien decía que todas las religiones son iguales. Entonces, si todas las religiones son iguales, si tú eres católico y me ofendes, uh-huh, entonces yo voy con el pastor bautista a decirle que me ofendiste para que te reprenda. O sea, no tiene sentido, tiene que haber alguien que tiene la autoridad completa para poder resolver ese tipo de cosas.
Tiene que haber una institución, algo visible.
Sí, entonces es algo que tiene que haber existido desde los tiempos de los apóstoles, porque si no, ¿cómo se ha llevado esa continuidad o cómo se iba a saber después a cuál iglesia asistir a resolver estas situaciones?
No pierdas el hilo. Antes, mira, los ateos son de un estado, de un país, de así. Tienen que tener una institución visible de gobierno y que les enseñe las leyes, ¿verdad? Ateos, oigan, ustedes tienen a los gobiernos y sus presidentes, y aunque tarden media hora para hablar, pero ahí tienen sus presidentes. Y esas son una institución, aunque haya dicho al diablo las instituciones, pero eso es independiente. Tienen eso. Ahora, los hermanos que no son católicos de denominación que tú quieras, digamos la luz del mundo, que le acaban de apresar a su, que ahora deben de estar en la semioscuridad, porque se llevaron a su pastor, a Nazón, y que Dios le ayude a este hombre porque tiene acusaciones muy graves. Bueno, los de la luz del mundo también, por ejemplo, tienen una institución, es una religión. Los testigos de Jehová es una religión también. ¿Cómo se llama esto? Es una forma de unirse con Dios. Los hermanos no denominacionales, todos esos que dicen Cristo es la roca, iglesia vino tinto, iglesia del buen pastor, iglesia evangélica unida espiritual y todas esas cosas, esos nombres, y acábate la Biblia, ahí tiene la Biblia todos los posibles nombres de algunos grupos. Ese grupo, ese garage, esa oficinita donde te reúnes, es un grupo, una eclesia, es una asamblea. Eclesia, de ahí viene el nombre asamblea, precisamente de eclesia, de latín eclesia, que ya se traduce en español como asamblea o como iglesia. Miren, hermanos, ustedes que dicen que no tienen iglesia, que no tienen religión, en realidad sí la tienen. Practican una religión, una forma muy particular de hacerlo, y también, aparte de que practican una religión, están en una eclesia, en una comunidad. Por eso el Papa Emérito Benedicto XVI dice, llámenles, ¿cómo se llaman? Comunidades eclesiales. Están en una comunidad. En realidad, lo niegan, pero son parte de una eclesia, de una comunidad, y están practicando reglas. Ustedes tienen reglas también. El pastor les enseña reglas, el pastor les enseña doctrina, el pastor les enseña todo eso. Entonces, ustedes, hermanos, que lo niegan, que dicen, yo no tengo religión, yo esto, lo otro, mentira. Es una vil mentira. Es una, de verdad, hay que abrir los ojos ante esto y ver la realidad. Eso no lo... Ya estoy como Cantinflas. ¿Qué digo para que me entiendan? Algunos que se siguen negando a aceptar la realidad. Bueno, ya, perdón, don Pancho. Dios te ama, dice nuestra hermana.
Si Jesús no pretendía que su iglesia fuera autoritativa y visible, entonces, ¿de qué iglesia está hablando en este versículo? Está claro en el texto que esta iglesia es una iglesia comunitaria, donde había gente, habían varias personas, no era nomás una iglesia de una sola persona, sino que era una comunidad, y pues tenía que tomarse en cuenta cuando alguien hacía algo mal de que se fuera resolviendo, y había hasta dar los pasos cómo resolverlo. Ve, habla en privado con la persona, si no te escucha, lleva testigos, y si no te escucha, pues ya ve directamente a la iglesia tenía la autoridad para reprender a esa persona, y la persona tenía que cambiar su camino, ¿no? Entonces, aquí vamos, se va aclarando un poco las cosas de que sí, y nos vamos dando cuenta, ¿no?, de que Jesús no predicó el ser espiritual, como muchos dicen. Jesús habló de religión, fundó una iglesia, y es lo que nos estamos dando cuenta. Bueno, en estos versículos también es evidente, y en todas las escrituras, que Jesús pretendía que esta comunidad se reuniera regularmente para la adoración. El autor del libro de los Hebreos exhortó a los primeros cristianos, ¿okay? En el libro de los Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, aquí el autor del libro a los Hebreos está diciendo de que no debemos de dejar de congregarnos o de reunirnos, para los que no entiendan la palabra congregar, que no debemos dejar de reunirnos, porque ya en aquellos tiempos había algunos que tenían esa costumbre. Dice, como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice, sino exhortándonos unos a otros. O sea, el reunirse y el comunidad y hacer comunidad es para apoyarse uno a otro. Es como una comunidad de apoyo que tiene uno para seguir en la perseverancia de lo que Jesús pide de cada uno de nosotros, ¿no? Este versículo indica que incluso en el primer siglo había cristianos, como ya lo he dicho, que no pensaron que era necesario reunirse para la adoración. Esto va en contra de la idea de que uno puede hacer una iglesia por sí mismo, siempre y cuando haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. El Señor quiso que su iglesia fuera una comunidad, no simplemente un yo y Jesús. Jesús nunca enseñó eso. Por eso eso de que se agrega de que hay que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. No, porque Jesús vino para la salvación de todos, no nomás de los que lo acepten personalmente.
Oye, y les voy a decir una cosa a los hermanos que son religiosos, aunque lo nieguen. Hermano, en alguna parte de la Biblia yo leí por ahí, búscalo. Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. ¿Cómo va a haber orden si cada uno piensa de una forma? No, yo lo siento de esta, yo lo siento de la otra. Yo aquí, yo acá. Yo pienso que es, eso se llama desorden. Y nos recuerda a aquellos que buscaban a Dios en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Aquellos que empezaron a construir una gran torre. Así que querían llegar al cielo, querían ser lo máximo, ¿no? La Torre de Babel. ¿Se llegó a qué? De ahí viene Babel, que quiere decir confusión. Confusión que también tiene sus, ¿cómo se llama? Sus raíces sobre esto de Confucio, ¿no? Este hombre de allá que crea toda una corriente filosófica asiática, Confucio. Confusión que quiere decir que no hay un consenso, que no hay una sola idea, sino que no hay algo claro que todos puedan creer, sino es un revoltijo de creencias y de prácticas que ya nadie sabe cuál es la verdad. Entre todo eso, esa es la confusión que se crea, y eso es lo que se está creando en el cuerpo de Cristo. Nuestra hermana Nelly Villalobos ha estado hablando de esto, de una unidad, de que todos seamos una iglesia, de que todos estemos así, sí, pero el día que desaparezca la soberbia, el día que desaparezca la desobediencia, el día que aparezca el ser congruente, y el día que realmente respetemos a lo que es la palabra de Dios, porque Jesucristo, como dijo Francisco hace rato, Jesucristo nos deja una enseñanza de cómo vivir la práctica religiosa, cómo unirnos con Dios, y nos deja una institución que es la Santa Iglesia, Mateo 16, 18, fundada en Pedro y en el colegio apostólico, Pedro como cabeza, como pastor. Por eso no es casualidad que lo llama tres veces para perdonarle las tres negaciones, sí, pero le está diciendo: apacienta mis ovejas. Apacienta, cuida mis corderos, cuida mi rebaño. Y luego dice: mira, Pedro, sobre ti edifico mi iglesia. Entonces, hermanos, Dios quiere, Dios es el camino, Dios es solo un camino nos ha dejado en cuanto a vivir nuestra fe. Todo lo demás que vemos ahorita, que iglesia adventista de tal, iglesia del advenimiento, porque hay muchas escisiones en todos los grupos y todo, eso es una forma espiritual de estar volviendo a Babel. Estamos en Babel, esa torre de Babel, que es pura confusión, y la gente enseñando puras cosas que a veces no tienen ningún sentido, que no tienen ni fundamento ni en lo que es la definición real de lo que son sus conceptos. Es decir, estamos partiendo de error tras error. ¿Y por qué? Porque los fundadores de todos esos grupitos no quieren o no han querido aceptar la autoridad de la iglesia, porque Cristo les dice: me ha sido conferida toda autoridad y yo les comparto esa autoridad, le dice a sus apóstoles, ¿verdad, Francisco? Bueno, pues adelante, don Francisco, porque son las 6:25 de la mañana.
Sí, nomás con el último mensaje que entra acá, dice, de Nelly Villalobos, dice: hay que juntarnos todos y hacer la verdadera iglesia que Jesús fundó, la del amor, la del perdón y la de despertar, y darnos cuenta quiénes somos, de dónde venimos y a quién le perteneces. Lo que Jesús predicaba era el amor a Dios Padre. No nos cerremos, Dios nos sigue hablando a todos, pero a Él lo encontramos en el silencio y en la paz. Ah, pues sí, el juntarnos y hacer la verdadera iglesia, bueno, pues eso ya sería rehacer lo que Jesús ya hizo, ¿no? Jesús ya fundó la iglesia, que es la verdadera iglesia, la iglesia católica. Entonces no es de hacer la verdadera iglesia, sino que ya está, es simplemente de que nos querramos adherir a esas enseñanzas que Jesús dejó y que la iglesia ha cuidado por 2000 años. Dice de despertar y darnos cuenta quiénes somos. Bueno, pues somos unos hijos de Dios y tenemos que seguir los mandamientos que Jesús nos dejó, y nos dejó la forma de cómo seguirlos a través de la Santa Iglesia, y nos dejó la forma de conseguir la salvación a través de los 7 sacramentos que pertenecen a la iglesia también, que más adelante en la otra semana se me hace vamos a hablar también de si Jesús dejó los 7 sacramentos o simplemente es aceptarlo, hacer la oración del pecador y aceptarlo, y se acabó todo. Vamos a ver eso la próxima semana. Dice, ¿de dónde venimos? ¿De a quién le pertenece? Lo que Jesús predicaba era el amor a Dios. Jesús predicaba el arrepentimiento, que se arrepintieran y que se acercaran a Dios nuevamente, que siguieran sus mandamientos. De hecho, cuando el joven rico le preguntó qué ocupaba para salvarse, Jesús le dijo que siguiera los mandamientos, ¿no? Y entonces el joven rico le contestó de que todo lo había seguido desde joven. Entonces Jesús le dijo, nomás una cosa te falta, vende todo lo que tienes, uh-huh, y dáselo a los pobres y sígueme. O sea, básicamente está diciendo, no tengas ataduras, sígueme libremente. Pero es lo que donde fallamos muchos, de que queremos seguir a Jesús, pero bajo nuestras condiciones. Lo cual no es, o lo sigues o no lo sigues, es así de sencillo. Y para todos aquellos, especialmente los católicos, pues, que por ahí dicen, no, es que yo sí voy a la iglesia católica, voy a misa, comulgo, sigo a Jesucristo, pero apoyo el aborto, apoyo los matrimonios homosexuales, apoyo esto. O sea, no a Jesús no se va a seguir a como quiero yo, o como quieres tú, o como quiere Manuel. Jesús ya dejó cómo lo vamos a seguir, y es la única forma que podemos seguirlo al 100%. ¿Verdad?
La única manera, mira, Francisco, yo sé que ya vas a para adelante, ¿verdad? Pero que no se nos pase. Hoy es un día de fiesta en Argentina. Te saqué el rollo, ¿verdad? Uh-huh. Hoy es un día feriado en Argentina. Le mandamos un saludo a nuestra hermana Virginia Somoza hasta La Pampa, en la Argentina. Por ahí hay otra historia en La Pampa también, de una perrita que está esperando a su dueño afuera de la cárcel. Lo agarraron a este hombre haciendo alguna cosa y tiene ya un año esperándolo. Son 3 años, ya le faltan 2 para ver. Virginia Somoza, muy buenos días. Gracias por estar en sintonía. Me dice, gracias al manto de la Virgen es celeste y blanca, y la bandera de allá de Argentina es tiene los colores de la Virgen. Oí a unos sacerdotes, dice, salesianos, que decían que ellos primero practicaban la religión y después eran católicos. O sea, así es. Angélica Valenzuela, buenos días. Elena González Trasher, Selene, buenos días, gracias por estar en sintonía. Julis Católico, Josué Jiménez, Estela de León, muy buenos días, gracias por su sintonía. Panterita Marvin, de los amigos de Luchador, también está aquí con nosotros, de Misericordioso. No puedo ver quiénes están en el YouTube, en el live. También a todos los hermanos que han estado con nosotros en esta mañana, y que nos están comentando. Eusebio Méndez explica el Éxodo 20 y Apocalipsis 14:12. Me vino una palabra del cielo, dice algo así, ¿no? El Apocalipsis 14:12. Oí una voz del cielo que me decía, bienaventurados aquellos que de ahora en adelante van a morir en mi nombre. Aquellos muertos, dice el Apocalipsis. Está bastante largo, extenso, esto del Apocalipsis. No es nada más que así de decir, pues hay que leerlo todo, ¿verdad? Tenemos que tener un programa especial para el Apocalipsis, este libro escrito por San Juan en forma encriptada, en forma, ¿cómo se dice de otra forma para no decir encriptado?
Código.
Oculta en código, codificada.
No, oculta, que soy muy feo.
Oculta. Codificada. Bueno, si es que el mensaje iba oculto, el verdadero, dentro de una narrativa o de una forma de expresión que se le llama un género apocalíptico, en el cual se usan mucho las imágenes para referirse a algo. Por ejemplo, pocos saben que el 666 era para decir Nerón. Mucha gente ni siquiera lo sabe, pero era para comunicarse entre ellos mismos, entre los judíos, entre eso, iglesia persa. ¿Y qué dije? Iglesia que practicaban la religión de la iglesia de Cristo, ¿eh? Los primeros cristianos, ¿cuál es esa iglesia? Pues es una iglesia que es para todo el mundo, como dice Jesús, una iglesia católica, católicos. Bueno, sí, hermanos, entonces de esa forma se comunicaban entre ellos las cartas y todo, y escribe precisamente San Juan en una forma apocalíptica para que no le entiendan los romanos. El 666 era Nerón y así muchas más figuras, es que era de una forma encriptada. Bueno, en el Éxodo 20 dice, yo soy tu Dios, no tendrás otro Dios delante de mí, pero está muy largo, hermano.
Entonces, básicamente es donde dan los 10 mandamientos. Sí. Se los lee Moisés al pueblo y la forma que Dios quiere que el pueblo viva. Que ese es el Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Ahí sí. Lo pueden leer más despacio, con más tiempo. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uh-huh. Entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenerle fe a Jesús significa seguir absolutamente todo lo que Él enseñó y dijo que siguiéramos. Entonces, él, ya leímos, ¿no? Él estableció una iglesia, Mateo 16:18, Él dijo la forma que se iban a llevar esa iglesia y cómo la comunidad de la iglesia se iba a tener a... iba a estar corrigiendo a los miembros de esa comunidad en Mateo 18:18.
Macho, antes de que te iba a hacer una pregunta.
A ver.
Francisco, te están saliendo canas, ¿ya te estás poniendo viejo?
Pues sí, todos nos ponemos viejos, ¿no?
No, mira, le quiero decir a nuestra hermana Nelly Villalobos, usted tiene una idea bastante
amplia.
No, quiero decirle de una irreal, que no puede. Dios quiere que así sea. ¿Sí? Dios quiere que así sea, por eso.
De una utopía que desafortunadamente, sí, por el egoísmo de cada de las personas en este tiempo no, ajá, se puede.
Utopía en inglés, utopía en español, que es algo irrealizable, algo que sería ideal, pero que no se realiza. ¿Por qué? Es una utopía, pero es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que todos seamos uno, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y por eso Cristo forma, crea su iglesia. Por eso, precisamente, porque Él quiere que todos estemos bajo su cuerpo. Dice Efesios que Cristo es la cabeza de su iglesia, no de sus iglesias. Mateo 16:18, Cristo forma una sola iglesia, no muchas iglesias. Uno solo es el cuerpo. Cristo no tiene muchos cuerpos. Cristo tiene un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, si tú quieres realmente seguir a Cristo, tienes que estar en su iglesia. La iglesia de Cristo tiene un movimiento dentro de la iglesia que se llama ecumenismo, precisamente para eso, abrir las puertas para que regresen todos los hijos, y discúlpame que lo diga de esa manera, con esa canción, los hijos desobedientes que no quieren estar en la casa del Padre, que no quieren estar en la iglesia, en la religión que Cristo nos vino a enseñar, que vino a instituir. Entonces, no es que estemos como todos, no, al contrario, estamos como los verdaderos miembros, hijos de Dios, que están obedeciéndole a Cristo. No es lo mismo, es lo que le iba a preguntar a Francisco, no es lo mismo creerle a Cristo que creer en Cristo, porque hasta el diablo cree y tiembla, sin embargo no obedece. Nosotros igual creemos en Cristo, pero le obedecemos. Dice el Apocalipsis 12, al final dice que el enemigo, la serpiente antigua, se vuelve contra los hijos de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, nos recuerda exactamente a la Virgen. Bueno, dice que sus hijos de esa mujer, el enemigo, la serpiente antigua, el dragón, los quiere devorar, les va y les hace la guerra a los hijos de esa mujer, y dice, ¿quiénes son ellos? Son los que guardan los mandamientos del Cordero, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son esos? Bueno, pues los que aceptamos a la Virgen como nuestra madre también, a los que estamos en la iglesia de Dios, a los que estamos siguiendo a Cristo Jesús, a los que le obedecemos. Porque no es lo mismo decir, ay, qué bonito es que todos estemos y que no sé qué y bla, 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 y que aquí nadie juzga a nadie. Aguas, porque ahí estás cayendo en algo que se llama relativismo religioso. No hay, ahí luego vas a caer, mi verdad es mi verdad, yo creo en un mismo Dios que tú. Entonces, mira, es lo mismo mi grupo de garage que tu catedral de Notre Dame. No es lo mismo, no es lo mismo, jamás, mente, nunca. Ni en los mismos refrescos o sodas. ¿A poco, Francisco, a ti te gusta, no sé si a ti te gusta la Coca-Cola y te dan una Pepsi, luego lo vas a sentir el sabor así, ¿verdad? Diferente.
Más gacha.
O al revés, a lo mejor te gusta la... decía una señora allá en mi rancho, anoche me venía acordando de ella, decía, una Pepsi, algo así decía. Porque
muchos no pronuncian sí, una Pepsi.
La Pepsi. Bueno, entonces no podía, y me venía acordando de ella con mucho gusto porque me dieron un refresco y era una Pepsi. Y a mí me gusta más la otra, la Coca-Cola. Estamos haciendo comerciales sin querer. Bueno, entonces tú sientes luego que no es lo mismo ni en los refrescos. Ahora haz tortillas tú de maíz blanco y de maíz amarillo. ¿Saben igual?
No
es lo mismo. Ahora, ve a comer a tu mercado, en tu rancho, en tu pueblo. Allí, mira, ese guiso extraordinario. Ahora vente a comer a Estados Unidos o en otra ciudad, a ver si sabe lo mismo. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Solamente una iglesia funda a Cristo Jesús en su gran infinita misericordia y nos abre las puertas para que todos tengamos acceso a esa salvación. Porque, mira, yo por ejemplo le puedo decir a Francisco, Francisco, mira, te doy esta tarjeta que simboliza tu liberación total de todas tus deudas. Mira, pero Francisco, esto va a tener efecto. Yo le estoy dando la liberación de todas sus deudas, pero esto va a tener efecto solamente si Francisco lo acepta. Y yo le voy a decir, pero hay otra cosa. Tienes que escribirle este número que te voy a dar. Tienes que hacerlo. Ahora, Francisco, la agarra. Ponle que dice, sí, acepto tu salvación. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pero él... Y le digo, pero tienes que ir a determinado banco, a este banco que se llama bla, bla, bla. Le digo, ¿qué banco? Pero Francisco dice, no, ni más. No, yo voy a otro banco. ¿Por qué me va a ordenar él a cuál banco voy? Se va a otro banco. Y luego dice, no, pero él me dijo que hiciera esto, que pusiera este número. ¿Y por qué voy a hacer lo que él dice? No, ¿para qué? Escribo el número que yo quiero. ¿Le va a dar dinero?
Pues no.
¡Claro que no! Entonces es lo mismo. Cristo nos da la salvación. Cristo crea una iglesia. Cristo sigue una religión que él mismo instituye. Una forma de ver ahora esa unión con Dios, con reglas, con enseñanza, con mandamientos, con sacramentos, con una forma. Y dice, aquí está. Pero hay gente que dice, no, ni más, los ateos y eso. No, ¿a mí qué? ¿Para qué la quiero? No, a mí, yo no necesito de Dios. ¿Para qué? No la acepta. Ahí está la salvación, pero no la acepta. No la va a recibir. Lo mismo con el que se murió ahorcándose. ¿Aceptó la salvación? Bueno, el día del último vamos a saber. Ahorita no lo sabemos. Pero también, sí, pero había que aclarar ese punto también. Pero también hay alguien que dice, sí, yo lo acepto, dame la tarjeta. Pero no obedece, no hace lo que tiene que hacer. Entonces, no va a tener nada. Así de sencillo.
Okay, adelante, vamos a ir a una breve pausa para descansar un poquito la garganta. Al regresar vamos a ver si en realidad tanto que hemos hablado por nomás por hablarlo, pero en realidad es la Biblia lo único que necesitamos. Vamos a ver si es cierto que lo es lo único que necesitamos, y también vamos a hablar qué pasa con todos esos escándalos que han habido en la iglesia, si eso debe ser un deteriorante para que se unan a la iglesia verdadera de Jesucristo, o si eso elimina que sea la iglesia de Jesucristo. Pero eso va a ser al regresar. No se vayan, regresamos en un breve instante.
.5 de FM Radio El Redentor, hermanos de Yali, Nicaragua, San Sebastián FM, hermanos de Baltimore Express Radio. Continuamos con este su programa Apologética en Línea, transmitido en vivo y en directo este jueves 20 de junio del año 2019, o si lo hacemos en un Spanglish, 2019. Aquí desde Phoenix, Arizona. Jesús era espiritual y no religioso, dicen algunos. ¿Será que es cierto? ¿Será que es el verdadero Jesús? ¿O será que nos están queriendo engañar y nos quieren dar a tole con el dedo? ¿Qué piensan todos ustedes? Ya hemos ido viendo que Jesús realmente funda una iglesia. Jesús no se anda con cosas. Jesús fundó una iglesia, y Jesús puso reglas en su iglesia, en su congregación. Y Jesús nos enseña que esa forma de ligarse con Dios, esa forma fuerte, re, como dice el prefijo re de latín, re ligar, de ligare, re juntar, y acción de unirse fuertemente con Dios y que tiene tenemos todas esas prácticas que Dios nos ha enseñado. Cristo mismo nos dejó, para eso deberíamos estudiar la Biblia, fíjate, Francisco, para ver qué Cristo nos está enseñando. Ustedes perdonen sus pecados a aquellos, y que les dice nada más a los apóstoles, por ejemplo, lo del sacramento de la confesión, del perdón de los pecados, el sacramento de la reconciliación. Cristo le manda y le da el poder eso a todos los demás, o nomás se los da a los 12 que andan con él 3 años aprendiendo de él. Se los da nomás a 12. Así que nosotros luego a veces queremos decir, ay, yo ya recibí un mensaje de Dios y voy a hacer mi iglesia. ¿Quién te dijo eso? Se presentó Cristo y él te hizo esa invitación. Aguas. Bueno, continuamos pues, hermanos, con este su tema. Jesús era espiritual y no religioso, dicen algunos. Encontrando, descubriendo al verdadero Jesús. Gracias, Lucy Barba Farías, Javier Rebollar. Buenos días, mi hermano. Good morning. Buenos días, Guache. Estamos igual para todos y seguimos igual, dice Neddy Villalobos. Y bueno, todos los hermanos que se encuentran con nosotros, ahora sí se nos están llenando todos los... ¡Mirá! Todos los canales que tenemos abiertos. A Aracelis Fernández, Lourdes Luli Hernández Eribe, saludos hasta el norte de Phoenix, allá la parroquia de la Santísima Trinidad. Saludos y bendiciones, hermana. Buenos días, Octavio de Jesús, Virginia Somoza, hasta La Pampa en Argentina. Hermanos que están en Juris Católico, Marisa Cascante, Josué Jiménez, Estela de León. Ese es un apellido muy común allá en Guatemala, ¿verdad? Panterita Marvin también. Los hermanos, pues no podemos ver el chat, y pues no lo tenemos encendido el chat live. Adelante, Francisco, porque son las 6:44 minutos.
Entonces nos hacíamos, antes de ir a la pausa, nos hacíamos la pregunta que si basta únicamente la Biblia, o si la Biblia es únicamente lo que necesitamos, que no hay nada de iglesia ni nada de eso, pues por eso tenemos la Biblia. Bueno, en su camino, vamos a leer un pasaje de la Biblia, en su camino de Jerusalén a Gaza, Felipe el evangelista se encuentra con un eunuco, un etíope.
No, Felipe no es evangelista. Es diácono, ¿no?
Sí.
Sí. Ajá. Los evangelistas son los que escriben. Sí, perdón. Sí. Aguas, Francisco, ¿qué le echaste al café?
No, es que lo tradujo mal aquí, pero bueno. Oh. Sí, Felipe el diácono se encuentra con un eunuco, un etíope, que iba de Jerusalén a Gaza, ya de regreso, después de haber vivido las celebraciones en Jerusalén. Y lo escuchó, dice, vamos a ver cómo dice, es que era el evangelista era el que escribió lo que Felipe...
Como nos narra el evangelista. Sí, sí.
Es que lo dije mal yo, perdón, es que ya me está dando sueño. dice el evangelista, el evangelista Lucas, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?
Ok, ya no en el Evangelio.
No.
Sino en la continuación.
Así es, dice. Felipe corrió hacia él. Y lo escuchó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le dijo, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él para que le explicara. Bueno, el punto principal de este pasaje es que el significado claro de las escrituras no siempre es evidente. No podemos nomás decir... Bueno, voy a leer la Biblia y voy a entender lo que yo diga y lo que yo entienda, eso es lo que la Biblia está diciendo. No, ya estamos cayendo en un error grave, que es el error grave que caen muchos de nuestros hermanos separados, de que ellos agarran la Biblia, leen cualquier versículo, lo interpretan por sí mismo y luego van y fundan otras iglesias y otra. Por eso hay tantísimas iglesias. Ahorita son muy comunes, muy favorita de todo el mundo, las no denominacionales, porque ahí básicamente pueden y hacen lo que quieran, simplemente leen un pasaje de la Biblia y ya con eso piensan de que se conocen toda la Biblia. Entonces, el punto importante es de que la Biblia no se interpreta por sí sola. Ya lo dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, es muy importante. Muchos leen la Biblia según conocen toda la Biblia y estos versículos se los brincan. Aquí San Pedro está siendo claro. Ninguna profecía es de asunto de interpretación personal, ¿no? O sea, no debemos de leer un pasaje de la Biblia e interpretarlo personalmente como si fuera fácil de entender lo que está diciendo ahí. Más adelante también en el capítulo 3 dice, continúa San Pedro y dice: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay unas cosas difíciles de entender. Y miren, esta es la clave, miren, que los ignorantes e inestables tuercen, como tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Es lo que hablábamos también en otros temas, ¿no? Cuando muchos usan algunos textos de la Biblia para convencer y robarle el dinero a la gente a través de los diezmos o donaciones o siembras o como quieran llamarle, están torciendo y ellos están básicamente cosechando su propia perdición. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿no? Que no es simplemente de leer la Biblia y ahí se acabó. Tiene que haber alguna autoridad que determine qué es lo que los pasajes de la Biblia están diciendo específicamente para que sepamos de qué está hablando el escritor. Lo he dicho muchas veces, no se puede nomás leer uno o dos versículos de la Biblia y sacarlos completamente de contexto. Hay que entender quién escribió, por qué lo escribió, para quién lo escribió, qué era la cultura en ese tiempo. Muchas cosas que hay que entender antes de poder saber de por qué se escribió lo que se escribió. Entonces no debemos nomás de agarrar la Biblia y querer interpretarla por nosotros. Debemos de leerla, por supuesto debemos de leerla, pero debemos de leerla de la mano con lo que la Iglesia ha enseñado por 2000 años.
La Biblia interpretada por cualquier persona así nada más es como cuando tú agarras, yo soy electricista y pues uno ya tiene la práctica y a veces ya no necesitas ni ver los manuales con los instructivos, ya sabes cómo funciona porque ya tienes mucha práctica, entonces lo ves un poquito, por supuesto, tienes que saber algo, esto, fácil, lo haces. Pero cuando alguien agarra la Biblia así nomás y sin saber ni nada, nomás saber qué me dice, es como si, digamos, como si un abogado agarra un instructivo para armar un panel solar. O sea, no lo va a entender, por más abogado que sea, no va a saber ni qué onda. Y así también el electricista va a ir y va a ver allí la ley, ¿no? Artículo tal y esto, el otro se va a dormir antes de siquiera llegar a comprender de qué está hablando, la diferencia entre criminología, la diferencia entre lo que es el poder judicial, en lo que es una persona física, una persona, bueno, eso ya estamos hablando también de economía, de contabilidad, pero hermanos, no es nomás agarrar ahí el libro o el conjunto de libros, que esa es la verdadera palabra, ¿no? El biblos, libros, que es lo que quiere decir. No es nada más así. Por eso el eunuco, aquel que va, el etíope, y que va Felipe, dice, va leyendo las escrituras, pero no entiende nada. Así también nosotros, Cristo Jesús nos ha dejado una enseñanza a través del colegio apostólico, les enseña a ellos los llama aparte y les dice: a ustedes sí les voy a explicar, porque hasta ellos le preguntan: maestro, ¿y qué quisiste decir? Espérate, a ellos todavía no se los digo de esa manera, pero ustedes vengan y les explica las parábolas a ellos detalle por detalle, porque él estaba...
¿Parábolas o parábolas?
Parábolas. No es de parabólica, no. Las parábolas, porque Jesús hablaba también en un lenguaje parabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que usaba, como digamos, como una especie de cuentos, de historias que él iba diciendo para que la gente lo entendiera más, para que se formara una idea en la cabeza al hacer la comparación de las cosas. Como es eso que cuenta una historia de Lázaro y el rico Epulón, que van al cielo, bueno, uno muere, mueren, y que van al seno de Abraham, y que uno le habla a Abraham, y dice: padre Abraham, que Lázaro moje con su dedo y me ponga poquita agua. Entonces los pone a hablar, está hablando en un sentido parabólico el Señor Jesús. Está usando una historia para que la gente le entienda. Pero aún así hay gente que no le entiende. Y que dicen, le dicen los apóstoles: maestro, enséñanos qué quieres decir. ¿Qué quisiste decir con esto? ¿Qué andas con eso, maestro? Dinos, explícanos. Y entonces ya Jesús los llama aparte y a ellos les enseña ya más. Y también Jesús les promete a ellos mismos que esperen en Jerusalén, porque va a venir lo que celebramos hace poco, 2 semanas, ¿no? Va a venir la efusión del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego que va a descender sobre ellos. Y dice el Espíritu, el Paráclito, que yo les enviaré, les enseñará la verdad completa. Solamente a ellos o a los allegados así les enseña ya las cosas más profundas. A todo el pueblo, ¿quién nos va a explicar? Pues a esos que Jesús reúne a su alrededor, que los forma por un determinado tiempo. Y entonces ahora sí, eso se le llama lo que les enseña de puras palabras, se llama tradición sagrada, tradición, lo que San Pablo también dice, tradere, hablar en palabras, enseñar, o por cartas o por escrito. Los escritos es el magisterio, la enseñanza de la iglesia. Tradición es lo que de forma oral se fue transmitiendo, y por supuesto basado en la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Todo eso se lo da a unos para que haya un orden. Dios es un Dios de orden. Por eso Cristo Jesús instituye su iglesia, una sola iglesia. Si no, diría Jesús: no, pues esta es una de mis iglesias, pero voy a hacer otras por ahí, voy a llamar a otros, les voy a dar a tole con el dedo a ustedes y voy a llamar a otros. No, una sola iglesia con una sola verdad, que es Cristo Jesús, un solo camino a través de esa iglesia para llegar al cielo. Así es, dice Alonso Tejeda: dejen de enseñar doctrinas falsas. Sí, hermano, ojalá dejaran de enseñar doctrinas falsas en tantos congregaciones ahí de garage y de eso, ¿verdad? Bueno,
así es.
Adelante, don Pacho.
Entonces, después de escuchar todo esto, dice: ¿qué pasa con los escándalos en la iglesia entonces? Una frase muy famosa que hizo este apologista católico, Tim Staples, que dice: no puedes dejar a Pedro por lo que hace Judas. Básicamente eso quiere decir, desde una perspectiva católica, de que no podemos dejar la iglesia que Jesucristo fundó por lo que algunos líderes o laicos estén haciendo mal. O sea, no podemos basarnos en eso para dejar esto. En la década del 2000 y hasta ahorita, en estos tiempos, se ha escuchado mucho de abuso de varios escándalos de abuso de sacerdotes. Sin duda esto debe preocuparnos, esto debe ser un motivo de preocupación dentro de nuestra iglesia, pero no debe ser un motivo para abandonarla.
¿Tú estás de acuerdo en que hagan eso?
Pues por supuesto que no. ¿Quién va a estar de acuerdo en eso?
¿Tú estás de acuerdo en que castiguen o que los dejen así hacer lo que quieran?
Claro que sí, los que hicieron todo eso deben estar en la cárcel. Y si fuera inclusive estaría correcto de que ni salieran ya de la cárcel. Si fueron capaces de abusar de un niño, de ahí deberían de estar.
Exactamente, porque esa es una enfermedad y está en todos lados. Hay doctores, hay de todo. Ahí sí está el líder de la luz del mundo. ¿Dónde está?
Pues sí. Entonces, en lugar de enfocarnos en lo que una minoría hace malo dentro de la iglesia, debemos de enfocarnos en la cantidad enorme de personas de que hacen cosas buenas. Hay muchas cosas buenas que se hacen dentro de la iglesia. Es cierto que los cristianos a lo largo del tiempo han actuado en contra de la fe, pero al igual que con el escándalo del abuso, debemos recordar que la historia está llena de buenos y santos misioneros. Y cuando más pecado ha habido en la iglesia es cuando más santos han salido, más personas entregadas a Dios verdaderamente. También vale la pena señalar que muchos de los eventos en la historia han sido exagerados en la imaginación popular, en la imaginación del pueblo. Entonces, como por ejemplo las cruzadas, que muchos ahora, en aquellos tiempos, muchos países europeos estuvieron agradeciéndole a la iglesia católica por haber enviado las cruzadas y detener el avance de los moros, de los musulmanes, que querían conquistar toda Europa. Y ahora ya lo cambiaron la historia, ahora acusan a la iglesia de cosas que no existieron, pero pues la acusan y defienden a los musulmanes cuando es opuesto a lo que en realidad pasó. Igual con la lamentada Santa Inquisición, que dicen que la iglesia mató cientos de miles de personas, lo cual es una mentira también. No es cierto, la iglesia no...
Hasta tiene nombre esa mentira, ¿no? La leyenda negra.
Sí, entonces hay que tener cuidado con todo eso también y no dejarnos guiar por lo que escuchamos allá afuera. Entonces, de la Biblia se desprende que Jesús no pretendía que los cristianos vivieran sus vidas espirituales en el vacío. Jesús fundó una iglesia, le dio autoridad en las áreas de fe y moral y la protege de la enseñanza de errores. Juan 14 nos dice: esas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Intercesor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esta promesa no es para nosotros, esta promesa fue para los apóstoles y todos aquellos que vivieron con Jesús y que Jesús personalmente les enseñó, porque muchos usan este versículo para decir: ya ves, yo puedo leer la Biblia y el Espíritu Santo me va a hacer de que entienda que está escrito. No, esto es para ellos, y por eso, y ellos fueron pasando esa tradición a través de los obispos y a través de los años, de las décadas, de los siglos, ha ido pasando. Juan 20 dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz con ustedes. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús le dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Fíjense, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Mateo 28 nos aclara cómo envió el Padre a Jesús. Dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces Dios Padre envió a Jesús con toda autoridad, y esa misma autoridad Jesús se la dio a los apóstoles, y los apóstoles a los fueron ordenando obispos, y así es como hemos mantenido la tradición por 2000 años. Lucas 10:16, esta ya para terminar, Lucas 10:16 dice: el que a ustedes escucha, me escucha a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, rechazar a los apóstoles de Jesús, rechazar a los obispos que ellos fueron ordenando a través de los siglos, es rechazar al mismo Jesucristo. Así de sencillo.
Así es. Pues esta es una realidad, hermanos. Entonces, hoy es que tenemos, está todo ligado, ¿verdad? Tenemos que entender hoy, Cristo crea una sola iglesia. Es una religión, por supuesto, es una forma de unirse fuertemente con Dios a través de esta institución, y Cristo la crea. Si ya quieren adentrarse más, ya son las 7 en punto, tenemos que salir del aire inmediatamente. Si quieren saber y aprender más, también en Santiago, por ahí van a encontrar la palabra religión, que a algunos no les gusta, pero ahí está. Así que, hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días, saludos hasta La Vega, República Dominicana, saludos a Geselao, Carlos Juárez, Elena González y nuestros hermanos. Parece que hoy se transmitió doble Radio Católica Internacional. Mira, tenemos por un lado Radio Católica y por otro lado acá está Radio Católica. Mira,
está bien.
Está bien.
Bueno, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos pronto. Cuídense, nos vemos la próxima semana.